Y todos seguimos atentamente lo que fue el juicio por jurados contra Farré, que finalmente fue condenado a prisión perpetua por homicidio doblemente agravado, por el vínculo y por femicidio de quien era su mujer Claudia. Y realmente estamos aprendiendo, ¿no? Todos de a poco, los periodistas también, a cubrir lo que son los juicios orales, a cómo se conforman los jurados. Y hoy me llamó la atención, realmente desconocía, no sé vos, Fede, pero yo la verdad es que no sabía, por ejemplo, que los jurados no podían hablar, y de hecho leí testimonios en La Nación de dos de los jurados, ¿no? Uno decía, bueno, lo mejor para los hijos de la víctima es la decisión que tomamos, lloré mucho durante el juicio, pensamos mucho en los hijos de la víctima, decía una de las jurados, otra que sí dio los nombres, contó detalles de cómo fue la decisión unánime de estos 12 ciudadanos, porque para que sea perpetua la decisión tiene que ser unánime, tienen que ser los 12 los que tomen la decisión, que dieron contra el femicida del country Martindale. Farré dijo de todo hoy en su alegato, que está arrepentido, que lo que hizo le duele mucho, que sus hijos, pero bueno, ya está. Eso dijo una de las jurados, que no voy a dar el nombre, y tenían otros testimonios después también de otros integrantes. Después de eso, me entero por la producción, porque yo dije, bueno, como todos o muchos de mis colegas debemos haber supuesto, bueno, busquemos a los jurados para que nos cuenten cuál fue su experiencia. Y me contaba Celeste, de la producción, que se puso a hacer este trabajo, que los jurados no podían hablar. ¿Cómo no pueden hablar si ya leímos en los medios? Yo creo que fue un error cometido por la falta de información que tenemos los propios comunicadores respecto de la cobertura de este tipo de juicios, y por eso tenemos en línea a Andrés Harfuch, vicepresidente de la Asociación de Juicio por Jurados. Buenas tardes, Romina Mangel, ¿cómo está?
¿Qué tal, Romina? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás?
Bien, acá aprendiendo, me parece, y lo hacemos en público. La Nata suele repetir que un periodista es el único que termina su educación en público, y me parece que se ajusta más que nunca a esta nota que estamos haciendo ahora con vos, porque la verdad es que primero me sorprendió leer, como escuchabas, el testimonio de los jurados, después de terminado el juicio. Después salí a buscar jurados, y me cuentan que en realidad no pueden hablar, que está prohibido.
Así es.
A ver, ¿podés contarme un poco cómo es la historia?
El gran secreto, la supervivencia del juicio por jurados, el jurado tiene una historia muy larga. Nos tenemos que remontar a los griegos, a los romanos, a los colonos norteamericanos, a los ingleses del medioevo. Todos ellos sufrieron enormemente por sus veredictos, porque o los mataban porque no les gustaban los veredictos que hacían, o los torturaban para que les dijeran por qué habían votado de tal manera. Y con los siglos, el milenio que duró el juicio por jurado, se fue generando la cultura de que el contenido de las deliberaciones para protección de los propios jurados tenía que permanecer siempre en el anonimato, del mismo modo en que un terapeuta jamás va a poder revelar los secretos más íntimos de un paciente de por vida, o un abogado tampoco va a poder revelar si un cliente le dijo, mirá, el crimen lo cometí yo. No puede salir después a los medios o a otra persona a revelar eso, porque está traicionando un secreto profesional. Pero en realidad todo esto fue creciendo.
Pero acá lo que decís es que se pondría en riesgo, digamos, el propio testigo.
No, en este caso es para protección de los propios jurados.
De los propios jurados.
Porque imagínate que si de repente un jurado, ponerle no este caso, que no resultó problemático porque los jurados rápidamente alcanzaron un acuerdo unánime, pero poner que hubiera sido una deliberación muy de horas, quizá días, dividida, en donde después un jurado salga a criticar a otro jurado en público diciendo, ¿y qué querés si este es un descerebrado, si no piensa? ¿Entendés? Entonces esto, ¿quién querría después ser jurado si después va a ser objeto de burla o de sorna posteriormente los medios, cuando no de pensar de que las partes perdedoras después pueden vengarse de algún jurado? Entonces, en realidad, el secreto de las deliberaciones se eligió como forma de proteger a los jurados para que puedan hablar con total libertad, para poder llegar a un veredicto unánime y no tener miedo a la vergüenza, a la humillación, a represalias, pero también pero más que nada, no por una cuestión también negativa, sino para que precisamente si un jurado puede decir, ah, no, si me van a tachar de ridículo, mejor mi argumento me lo callo y no lo digo. Y por ahí, en ese argumento está la verdad. Entonces,
de hecho, a ver, decime si esto es así o no, todo lo que tenga que ver con el proceso de deliberación, lo que pueda hacer las anotaciones, eso se destruye después.
Claro, es decir, cualquier cosa escrita que haya ahí se destruye. Sí. Y los jurados saben que nunca van a poder revelar el contenido de las deliberaciones. Pero bueno, he aquí el principio general. Ahora déjame que te explique cuáles serían los límites de esto. Porque no en todos los países es igual. Argentina decidió seguir el modelo inglés, en donde aquellos jurados que revelan los secretos de su deliberación van presos. Es decir, se amenaza con una pena de prisión del mismo modo que si es cierto que cualquiera de las profesiones que te mencioné. Pero Estados Unidos, que tiene la libertad de prensa y de expresión en su primera enmienda, es decir, el artículo 1 de la Constitución Nacional de Estados Unidos es la libertad de prensa. Es tan fuerte el conflicto que hay entre el secreto de las deliberaciones de los jurados y el derecho constitucional que tiene la prensa a informar y a mantener a la población informada, que entonces los medios de prensa en Estados Unidos empezaron a presionar y decir, ¿qué problema hay si los jurados voluntariamente, después de terminado el juicio, deciden hablar?
Y entonces pueden hablar y por eso los vemos después de
juicio. Voluntariamente, nadie los puede obligar.
No, por supuesto.
Sin embargo, es bastante infrecuente que los jurados decidan hablar, pero algunos hablan y de hecho algunos les pagan sumas millonarias.
Para ir a programas de televisión, sí, los hemos visto.
Etcétera. Pero ese es el único modelo en el mundo, en el resto, y Argentina decidió seguir, por una cuestión lógica, el modelo inglés. Pero claro, ¿qué sabemos nosotros todavía del juicio por jurado? Si ayer hizo su aparición fulgurante, si bien ya se hicieron muchos juicios por jurado y vos fuiste una de las primeras periodistas que empezó a seguir con mucha atención al juicio por jurado en tus reportajes y en tus programas, es verdad que estamos aprendiendo todo. Yo lo daba por supuesto.
Yo no sabía, pero digo, en este caso no van a sancionar a los testigos, a los jurados,
no. Porque hay que tener cierta indulgencia. Yo creo que ni los jurados tenían ni idea de que no podían hablar con la prensa.
Ni los colegas sabíamos que no podíamos entrevistarlos.
Los colegas sabían de muy buena fe, no creo que ninguno haya sabido de esta prohibición. A nosotros cuando nos consultaban los medios de prensa nos decían, ¿no pueden dar los teléfonos los jurados? No, de ninguna manera, se puede hablar con los jurados, pero ¿cómo que no se puede? Entonces, y claro, ¿cómo le vamos a dar los teléfonos? Si nosotros estamos en el sistema judicial y sabemos que eso no se puede hacer. Entonces, y los próximos juicios, espero yo que esto sea así, salvo que el legislador algún día decida cambiar su visión y acercarnos al modelo norteamericano, cosa que no me extrañaría, de que, bueno, permitieran que aquel jurado que decida hablar lo haga. Pero sin embargo, creo yo que es un arma peligrosa. Creo que va a haber muchos juicios contra gente muy poderosa en el país. Uh-huh. O imagínate casos de narcotráfico contra bandas pesadísimas. O juicios de muchísimo impacto en donde el secreto a los jurados los hace más libres.
Pero por ahora sigue siendo el acusado quien elige en determinados
en la provincia
casos,
de Buenos Aires,
en la provincia de Buenos Aires, ser juzgado
por un obligatorio.
Por eso, y sí, en la provincia de Buenos Aires lo elige el acusado.
Es decir, no es que lo elige, si el juicio es obligatorio por jurado, pero el acusado lo puede renunciar.
Exacto, okay.
Pero pasado determinado plazo del proceso, si no lo hace, va obligatoriamente a jurar.
O sea que ahora aprendimos hoy, me parece que todos, tanto los colegas como los jurados, que le puede tocar a cualquiera hacerlo, que una vez terminado el juicio no pueden divulgar absolutamente nada.
Mira, Romina, vos sos periodista y sabés perfectamente, yo no soy periodista, pero conozco algunas de las reglas periodísticas que son. Vos, por ejemplo, como periodista sabés que nunca jamás vas a poder revelar la identidad de una fuente que te pide, por favor, no me identifiques.
No, claro.
Bien, si lo haces, podés ir a prisión, te pueden quitar tu licencia, porque estarías traicionando algo que hace que sea posible la libertad de expresión. Sí, entonces, con el jurado
no
pasa
está colegiado
algo parecido.
El periodismo, pero bueno, no importa, es otro debate,
pero está
bien, tiene un costo.
Hay películas que se han escrito sobre eso, inclusive sobre juicio por jurado de una chica que no quiso revelar una fuente, etcétera, y la metió en presa, etcétera, etcétera. Bueno, del mismo modo, también sabés que nadie puede, periodista honesto, sabe que si tiene algo para firmar, tiene que tener una fuente de corroboración, como mínimo, o dos. Entonces, si no, su jefe, que yo no le autorizaría a publicar determinada nota que puede involucrar a mucha gente, etcétera. Entonces, son como reglas éticas y de actuación que todos tenemos. Y en el caso de los juicios por jurado, los periodistas ingleses, norteamericanos, etcétera, conocen perfectamente sus límites, lo cual no quiere decir que cada tanto lo intenten traspasar y quieren, bueno, porque todos quieren hablar con los jurados. ¿Quién no quisiera hablar?
Sí, pero acá lo importante es que no sabíamos que no se podía.
No, por supuesto que
me parece,
por eso,
¿no?
Por eso yo creo que no hay ningún problema de eso. Después, otra de las razones también es para que para proteger el veredicto. Porque una vez que se rindió el veredicto es definitivo. Entonces, por ahí los abogados lo pueden usar para encontrar alguna excusa, para hacer un recurso, cuando todo
claro, el porque se no se puede apelar. Una vez que se lo decide el jurado, es inapelable. Sí, pero claro, pueden encontrarle alguna filtración.
Entonces, claro. ¿Y para qué si el juicio fue ejemplar, como se llama?
Exactamente.
Ningún problema, todo salió bien, etcétera. Pero bueno, estas son las cosas.
Quedó clarísimo, te agradecemos mucho. La verdad que creo que estamos aprendiendo todos. Insisto que fue muy importante lo que se vivió esta última jornada con el juicio de Farré. Los jurados, una vez que terminan, no pueden hablar con la prensa, así que nosotros como prensa no los busquemos, y quienes son jurados, bueno, eviten el contacto, por lo menos difundir qué fue lo que pasó, sobre todo para preservarse, para preservar, como dice Andrés Harfuch, vicepresidente de la Asociación de Juicio por Jurados, este juicio, este sistema nuevo, que va a acelerar mucho los tiempos y me parece que favorece enormemente la transparencia de un sistema judicial muy cuestionado. Andrés, muchas gracias.
Gracias, Romina. Gracias a vos.